Coming next, Mobility Podcast.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo nuestro público de Mobility Podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante acerca de la inteligencia artificial, particularmente del chat GPT. Aquí tengo a mis compañeros Elder, Vicente, Adrián y Milton. Vamos a estar ahí discutiendo unos temas como qué es, cómo funciona, pues pros, contras, entre otros. Vamos a tratar de extendernos y profundizar. Tenemos a Vicente, que pues es el que tiene más conocimiento en esta área. Y bienvenidos, compañeros. A ver, aquí quisiera lanzar la pregunta para Vicente, que nos pueda apoyar, que nos dé una breve introducción de qué es el chat GPT.
Hola, ¿qué tal? Primero que nada, buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues mira, respondiendo a tu pregunta, como tal, el chat GPT es un prototipo de inteligencia artificial, así, tal cual. Si lo ponemos en un contexto más específico, más concreto, es un modelo de lenguaje, ¿vale? En el cual se basa, pues ahora sí, tal cual, como todo mundo conoce los chatbots, pues al final de cuentas es la sumatoria de una gran base de datos. Estamos hablando de más de 570 gigabytes, creo que por ahí leí la última vez, pues de conocimientos, ¿no? De respuestas. Entonces tienes prácticamente un chatbot donde se alimenta de toda esta gran base de datos, ¿no? Por ende, la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Que tiene múltiples respuestas y responde de una manera muy humana.
Muy bien, aquí nos explicaste un poco de cómo funciona, pero ¿nos podrías así orientar un poco más en esta parte, cómo fue construido, las tecnologías que se utilizan para poder desarrollarlo? Ya para posteriormente pues ver en qué va a acabar todo esto, ¿no? De este tipo de desarrollos.
Pues mira, tengo entendido que fue desarrollado en Python, o está desarrollado en Python. ChatGPT fue creado por ahí de todo el año pasado y se lanzó a finales del año. Estamos hablando agosto, septiembre, octubre, noviembre, obviamente con algunas mejoras. Y a partir de que fue lanzado el año pasado, este año tuvo su gran boom, ¿no? Fíjate que por ahí estaba leyendo que ChatGPT, sí, obviamente sus dueños son OpenAI, fue creado por OpenAI, esta empresa, pero el dueño detrás de todo esto es Elon Musk, cuando justamente ahorita tras bambalina estábamos hablando de Tesla, ¿no? O sea, ¿a qué mercado no está incursionando esta persona, ¿no? Este señor todopoderoso ya hoy de las tecnologías, ¿no?
¿En qué cosas nos puede apoyar este chat GPT?
Pues mira, el otro día estaba haciendo un ejemplo, porque al final de cuentas te puede ayudar, por ejemplo, si eres un youtuber o un tiktokero, o como se le diga, te puede crear diálogos. Simplemente le puedes decir, ¿sabes qué? Créame un diálogo para dar a conocer, no sé, una marca de yogur o patrocinar un modelo de carro. Lo que tú le quieras decir, prácticamente te lo hace. Si le dices, oye, hazme una receta, pues te va a decir de qué tipo de receta o de qué. Si le dices, dame las instrucciones para hacer un pozole, te la va a redactar. El otro día le estaba yo mostrando a mi esposa un ejemplo muy sencillo de esto, obviamente para darle a conocer, porque en su trabajo también le ha salido el tema de ChatGPT, y le puse un ejemplo, le dije, mira, y le puse nada más, crea un cuento corto de 500 palabras donde el personaje principal sea Gerardo, por ejemplo, ¿no? Y luego no, sale la respuesta, ¿no? Gerardo en un bosque el otro día estaba, yo empiezo a contar las palabras y tal cual me las da. Entonces, te da la respuesta para cualquier cosa. En el ámbito de la programación, pues por ahí andan diciendo, ¿verdad? Porque veo muchas conversaciones en WhatsApp que mucha gente pregunta, pues obviamente, ¿no? En vez de estar entrando a Stack Overflow, le dices, oye, ¿alguno de ustedes sabe cómo hacer un método, cómo hacer esto, lo otro? Y varia gente de broma le dice, dile eso a ChatGPT, o sea, pregúntale a ChatGPT que te lo diga, ¿no? O sea, tal cual. Yo no lo he hecho tal cual, pero dicen que pues al final de cuentas nos va a ayudar mucho a los programadores a escribir muchas líneas de código, ¿no? Entonces, tiene muchas, ¿cómo se dice? Muchos caminos, ¿no? O le puede ayudar a muchas personas en ciertas cosas. Te estaba hablando de guiones, te estoy hablando de la parte de programación, te estoy hablando de la parte de cocina. Entonces, depende, ¿no? Al final de cuentas, ahorita está evolucionando. Yo el otro día estaba haciendo un ejemplo de una integración con Alexa, de hecho, y funciona más o menos bien en esta parte, ¿no? Con el asistente de Amazon. Funciona bien la parte de la API, que la consumo y me da el resultado, pero al hacer la continuación de la pregunta, como que se pierde. Obviamente no es lo mismo que le preguntes concretamente al sitio web, tal cual, a que ya lo integres en otra parte, ¿no? Entonces yo creo que tiene algunos puntos de mejora, pero está evolucionando muy bien esta parte. De hecho, justamente creo que acaban de lanzar la versión 4. Cuando hace mes y medio estábamos en la versión 3, hace 2 semanas en la 3.5, ahorita estamos en la versión 4, donde obviamente me imagino que tiene más, más conocimientos, ¿no? Un procesador mucho más robusto, ¿no? O sea, diferentes tipos de respuestas, o sea, no nada más le escribías a tu chatbot, en este caso si yo hacía un demo con Azure, me iba a NameMaker, por ejemplo, ¿no? Yo ponía preguntas, ponía los 3 tipos de respuesta que me podía dar, ¿no? Entonces, si tú entras a mi chatbot, te daba uno de esos 3 tipos de respuesta. Y aquí no, aquí hace una combinación de todos los tipos de respuesta que ya tiene para darte, te digo, una sensación más humana.
Por ahí me gustaría pues extender una parte que tocaste, que era la de programar, que él puede ya programar por nosotros. Yo sí ya hice el experimento de pedirle que me ayude a resolver problemas que me estaban costando trabajo a mí. Yo llevaba aproximadamente una semana investigando un caso y sobre todo el problema no fue que yo no pudiera resolverlo, sino que la cantidad de información que yo tenía que leer era demasiado grande. Entonces, lo que yo ya había investigado en una semana, yo ya estaba dándole forma para poder crear la solución que requería. Y se me ocurrió preguntarle a ChatGPT cómo implementaría él esa solución. Y básicamente, tal como él me lo describió, es la forma en que yo lo hubiera hecho. Obviamente, yo no pude compartir ninguna información confidencial con él. Hablando de nombres de clases o hablando del tipo de información que iba a tratar, ni nada específico del diseño que estábamos haciendo, sino que fueron preguntas muy generales, pero fueron muy acertadas también sus respuestas, y gran parte del código que él generó para mí, yo solamente tuve que hacer pequeñas modificaciones para adaptarlo, y pues funcionó. Digo, finalmente sí se requirió un ajuste del lado del humano para hacerlo funcionar, pero prácticamente lo que generó ChatGPT ya era algo que podía ser utilizado. Continuando con esa línea, hoy por la mañana precisamente estuve en una sesión con un experto en seguridad donde él trató muchísimos temas sobre ChatGPT. Pero uno de los puntos importantes que él recalcó es que él, como experto de seguridad, le preguntó al ChatGPT pues cuáles eran los ataques más comunes que se tienen hacia las empresas. Y de igual forma le pidió que escribiera código como si fuera a crear un ataque. Y él asegura que pues sí, el código que le escribió el ChatGPT pues podría tener pues ciertos efectos dañinos para empresas que quizá no tengan un sistema de seguridad tan grande o un equipo que tenga la capacidad de responder rápidamente a esos ataques. Pero él hablaba de que algunas personas lo utilizamos para que nos ayude a aprender, pero también de que podría ser utilizado para crear código malicioso con toda la información que tiene contenida en ella. Entonces, pues sí, es una gran aplicación, incluso, como tú lo comentabas, mezclar esta tecnología con otras que ya existen, pero también siempre tenemos que considerar que toda la información que estamos compartiendo dentro de ChatGPT para que nos ayude a desarrollar o a programar, siempre evitar compartir cualquier tipo de dato sensible, obviamente no solo contraseñas, hay que evitar compartir temas que sean sensibles como información de personas, no debemos estar dando datos confidenciales y también al momento de que esta inteligencia está creando conexiones con todo, tomar en cuenta que si nosotros le preguntamos sobre un tema de música y después le preguntamos un tema de cocina, él va a empezar a crear un perfil de lo que nosotros hacemos, ya que para utilizar esta herramienta pues tenemos que registrarnos con una cuenta y pues lo estamos alimentando finalmente con toda la información. No sé qué opinas sobre esto, este tipo de cosas, Vicente.
No, pues sí, tienes toda la razón en la parte de que se le puede pedir cualquier tipo de cosa. Fíjate que, pues al final de cuentas, cada quien tiene su finalidad, ¿no? En el sentido, por ejemplo, que decías, no, pues él es el experto en seguridad. Pues, ¿qué hace? Pues va y checa sobre su dominio, ¿no? O sea, con respecto a ChatGPT, o sea, le hace preguntas, si puede hacer algunas inyecciones, cómo poder hackear, no sé, cualquier plataforma o red social, o sea, al fin de cuentas él va hacia allá, ¿no? Nosotros como programadores, bien pusiste el ejemplo, pues vas y tratas de que te dé una solución general de cómo podrías resolver cierto problema, ¿no? Para obviamente tú meterlo en tu proyecto. La parte de los usuarios finales, como comentabas, pues no van tanto allá, ¿no? Simplemente al fin de cuentas hacen lo mismo que nosotros podríamos decirle a nuestro teléfono o algún altavoz con algún asistente, ¿no? Por ejemplo, pon música, apaga la luz, por ejemplo. Entonces, aquí a ChatGPT le dices, oye, escribe un artículo, dame una receta, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, cada quien tiene su finalidad. Fíjate que tienes razón también en la parte de que nosotros estamos alimentando, porque al fin de cuentas, cada vez que nosotros le hacemos una petición, por más que sea de prueba, la estamos preentrenando. Y es por eso que se llama GPT, que significa Generative Pre-Trained Transformer, que pues en español es transformador preentrenado generativo. Entonces, quieras o no, todos nosotros estamos entrenando y haciendo más grande, pues al final de cuentas lo que están diciendo que es un monstruo, ¿no? Inteligencia artificial.
Sí, como mencionan, por lo mismo de que esta inteligencia artificial va a aprender o aprende tomando en cuenta todo lo que los usuarios le den como que de comer, por así decirlo. Tengo entendido que también las personas estas de OpenAI, como que para no meterse también en algún problema, le han puesto ciertos como que restricciones, o sea, como que ciertas cosas se limita a no, a contestar sí o no, pero no a dar una opinión concreta. Entonces, sí, yo creo que más que nada como que prefieren evitarse meterse ahí en rollos. También tengo entendido, por otro lado, que existe una versión llamada Playground o algo así, que ahí sí le puedes preguntar lo que quieras y te va a responder sin ningún inconveniente.
Entonces, sin no filtros, sé. Como quien dice, ¿no?
Sin filtros, exacto, sí.
De hecho, para cerrar un poco el tema de con respecto a qué es a grandes rasgos, podemos entrar nosotros al portal de chat.openai.com, diagonal chat, y pues obviamente con nuestra cuenta, ¿no? O sea, para poder interactuar con ChatGPT necesitamos crear una cuenta, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a ChatGPT qué eres, te va a responder que es un modelo creado por OpenAI, que está diseñado para ayudar a las personas a responder preguntas y proporcionar información sobre una amplia variedad de temas, que es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Al final de cuentas, cada quien tiene un tema, cada quien tiene una profesión, cada quien le va a preguntar sobre su rubro, ¿no? Entonces, es un chatbot con inteligencia artificial y es un modelo de lenguaje. Entonces, eso es como a grandes rasgos. que es ChatGPT. Okay. Ahora bien, el otro día estaba viendo un video de un amigo que también ya implementó ChatGPT, pero con la parte de extensiones. Haz de cuenta que en su video él hablaba sobre extensiones de Chrome que se pueden implementar, ¿no? Son extensiones tal cual, ¿no? Entonces hice el ejemplo y están muy buenas. Una de esas se llama Prometheus. O sea, si nosotros entramos a la Chrome Web Store, también funciona el navegador Bing. Pero pues, obviamente yo creo que el mayor aquí usa Chrome. Entonces, si se van a la tienda, buscan Prometheus. Esta extensión lo que hace es que podemos interactuar con el ChatGPT, o sea, su portal. O sea, hagan de cuenta, ustedes entran al portal, crean su cuenta y ustedes tienen que estar escribiendo. Entonces, si activan esta extensión y regresan, ahora pueden, con la barra espaciadora, pueden dictarle prácticamente. Esto está súper genial porque pues ya es algo más humano, ¿no? Entonces nada más le dejas apretado la barra espaciadora y le haces cualquier pregunta y pues te la va a responder. Entonces está súper genial, esa es una extensión. La otra se llama ChatGPT for Google. Esta es otra extensión, la cual la habilitamos. E igual, si ustedes entran a Google y le hacen cualquier búsqueda, al final de cuentas les va a aparecer en la parte izquierda o derecha, dependiendo cómo ven su monitor, la verdad no estoy muy consciente de ello, pero les va a aparecer la respuesta. Hagan de cuenta, es como si se abriese una mini wiki. Entras a Google, le pones, por ejemplo, ¿qué es un perro?, por ejemplo, y obviamente te salen todas las búsquedas normales de Google, pero en la parte derecha o izquierda te sale como una respuesta tal cual por ChatGPT. Entonces es como si estuviesen bebido en el navegador ahí tal cual, pero la búsqueda. Entonces tú puedes hacer scroll hacia arriba, hacia abajo con respecto a las búsquedas que estás teniendo o a la cual quieres ingresar, pero ya tienes una respuesta predefinida, como quien dice, ¿no? Ahí en tu mismo navegador. Entonces esa extensión también está súper genial. Y existen muchas otras más, pero estas son las que a mí me gustaron y me gustaría compartir, obviamente, para que los que nos están escuchando las puedan probar, ¿no? Para que puedan interactuar un poco más con ChatGPT.
O sea, esas extensiones que mencionas, sí suenan demasiado convenientes, pero me pongo a pensar, por ejemplo, a lo mejor ya no tanto en el ámbito de la programación, pero no sé si alguno de ustedes sea padre de familia, pero algún hijo que esté estudiando, que le encarguen, no sé, a lo mejor resumen de algún libro. Yo creo que ese ya prácticamente se lo piden al ChatGPT y se lo va a dar tal cual, ¿no? Así de que. Y tengo entendido que, o sea, lo escribe. Sí. O sea, si tú le preguntas, no te lo responde exactamente copy paste. O sea, no hace copy paste. O sea, es difícil. No. Como que detectar si lo hizo a una persona. ¿O no?
Sí. Es muy, muy humano, tal cual, es como si tú lo hubieses escrito, ¿no? Imagínate los guionistas, ¿no? O no sé, ahora que pasaron los Oscars, ganó Guillermo del Toro, ¿no? Imagínate, pues seamos honestos, a veces la imaginación no nos da. Entonces, ya con esto, los que van a crear películas van a entrar a ChatGPT y le va a decir, oye, arma un guion. Donde, no sé, Elder sea el protagonista, es un programador, vive en su casa, el día de mañana conoce a una chica que es diseñadora, se enamoran, cosas así, y pues ya pum 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 butarba todo el guión. Entonces está muy bien, ¿no?
Sí, digo, de hecho,
te ahorras tanto.
De hecho, eso es algo que ya vi que lo usaran por ahí. Yo, dentro de mis pasiones, es una de ellas es la música, y hubo un youtuber que se dedica a la producción musical que precisamente le pidió que le ayudara a componer la letra de una canción en el estilo de Rammstein, pero en español. Entonces, finalmente el ChatGPT generó quizá 3 o 4 estrofas, pero le dio toda la estructura. Y él, en cuestión de 10 minutos, se encargó de musicalizarla y de grabar un video para YouTube. Entonces, quizá no fue la mejor canción del mundo, pero la tuvo en cuestión de minutos, ¿no? Eso es algo que a veces alguien, una persona creativa, se ve envuelta en que le hacen un encargo de, oye, necesitamos una canción para mañana, y con esa herramienta, pues, te puedes ayudar para hacerlo mezclando, como lo mencioné antes, ¿no? El conocimiento que tú tienes y las habilidades que tú tienes con la velocidad de ChatGPT, que te puede a lo mejor dar 20 ideas en cuestión de segundos, y esto se vuelve una máquina imparable. Es algo que se puede utilizar en muchos ámbitos, pero que también es un arma de doble filo. Hace muchos años yo, por ejemplo, hice el experimento con una prima que tengo que es 10 años menor que yo, porque algo que para nosotros hoy en día es muy, muy común es el GPS, ¿no? Todos sabemos utilizar el GPS que traen nuestros autos o que traen nuestro teléfono, y podemos llegar a cualquier dirección o a cualquier punto con él. Pero ¿qué pasa el día que no tenemos el GPS y lo único que tienes a la mano es un mapa? La mayoría de nosotros somos muy mal orientados, no sabemos dónde es el norte, dónde es el sur, y mucho menos sabemos leer un mapa. Entonces, eso fue algo que yo le precuestioné. Si no tuvieras el GPS, ¿podrías usar este mapa para llegar del punto A al punto B? Y su respuesta corta fue no. Entonces, yo aquí una de las desventajas que veo de la facilidad que ofrece el ChatGPT es que nos acostumbramos a las cosas fáciles. Entonces, como bien lo mencionaba Milton, si tú le puedes preguntar por un resumen de libro, porque te escriba un currículum, porque te haga una canción o porque te haga cualquier tarea pequeña, va a llegar un punto donde quizá alguna generación no pueda realizar esas pequeñas tareas por sí mismo. No sé si alguien de ustedes tiene alguna opinión similar de puntos en contra del ChatGPT.
Sí, pues, o sea, como mencionas, el de, o sea, sí, es un poco como que preocupante, o a lo mejor a las instituciones educativas, cómo van a no normalizar, pero a gestionar eso. O sea, está bien difícil. Creo que se la van a ver negras ahí.
Como humanidad, ¿no? Como dice Elder, ¿qué tan dependiente nos vamos a hacer de este tipo de tecnologías? Que sinceramente yo lo veía muy, muy lejano todavía. Me puse ahí a ver, explicar ahorita cómo funcionaba ChatGPT, que era alimentado y entrenado a base de textos. Y dije, pues bueno, está haciendo sus, como, en base al algoritmo, te genera algo, pero en base a algo que nosotros le damos, todavía no es tan independiente. Pero ahorita estaba viendo las notas de ChatGPT-4 y ya no solo va a ser entrenado en base a textos, sino a videos e imágenes. O sea, ya va a ser un monstruo totalmente distinto a lo que, si ahorita nos sorprende, imagínate ya cuando le implementen eso, no sé si sea este año o el siguiente. Y además de que el número de argumentos, o sea, los argumentos, creo que van a ser billones de argumentos los que va a tener este sistema de entrenamiento que están utilizando. Entonces ya no es tan lejano ese futuro, pues, como por así decir, distópico, donde la humanidad va a depender de una inteligencia artificial y no va a ser solo una herramienta como ahorita podemos utilizarla, ¿no? Que mencionaban para distintas funciones, sino que a lo mejor ya se va a ver como una competencia. Entonces, ¿ustedes qué opinan en cuanto a ese lado? ¿Qué tan lejos creen que esté de lo que vemos en películas? ¿Creen que llegue a ese punto? ¿O si las empresas que están a cargo de ChatGPT sepan regular esto? O sea, sepan controlar y regular lo que implica estar a cargo de una inteligencia artificial. No sé cómo lo vean ustedes.
Pues yo creo que aquí, más que las empresas, organismos externos deben entrar a poner regulaciones, ya que finalmente vivimos en un mundo capitalista y regularmente lo que mueve a todas las empresas es el dinero. Entonces, OpenAI le ha ido muy bien este año. ha hecho grandes alianzas con empresas muy importantes, entre ellas Microsoft, por ejemplo, que quiere ponerlo en su navegador Bing. Por ahí ha habido algunas redes sociales, si no me equivoco, fue... Ay, bueno, no recuerdo exactamente cuál de ellas fue, pero alguien también ya se acercó con ellos para meter OpenAI en las redes sociales. Y hay muchos que no nos vamos a enterar ahorita, ¿no? Que están formando contratos y alianzas por detrás y que por cuestiones de confidencialidad no los han hecho públicos aún. Pero sí, como tú dices, Adrián, tenemos que estar preocupados. No de que vaya a gobernar el mundo, sino de que las personas que tengan acceso a esta información no la utilicen a su favor. Una de las restricciones que se les puso ahorita en la versión pública precisamente fue que no pueda o que no tenga una opinión política, especialmente para no influenciar a la gente, porque si tú llegas y preguntas por algún partido político o por algún tema sensible, de inmediato te va a decir que no, o sea que él no puede dar su opinión, pero esa es una restricción que tiene. También ha habido casos actualmente donde se ha demostrado que la información generada por ChatGPT no es real. Ha habido, pues ya por expertos lo han evidenciado, es tan creíble la información que genera que alguien que no tenga el conocimiento piensa que lo que nos está diciendo es real, pero en realidad no son respuestas reales. Entonces, tiene que existir una regulación a nivel mundial, que eso va a ser lo más complicado de llegar, donde se pueda estipular qué información y qué información pueda o no deba tener este tipo de chats. Deben tener limitantes muy fuertes, porque de otra forma podría haber consecuencias muy graves en todos los ámbitos, no solamente en el político. Incluso si te pones a pensar, ¿por qué le pagarías a un doctor si el chat GPT te puede decir qué medicamento tomar, ¿no? Pero a lo mejor tú no estás considerando qué información debes darle al chat GPT para que él sepa qué medicamento recomendarte. Un clásico ejemplo es un dolor de cabeza, ¿no? Existen 3 o 4 sustancias que ayudan a aliviar el dolor de cabeza, que podría ser, hablamos de, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, el paracetamol, y vamos a usar esos dos. Pero también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, una persona que tiene gastritis no debería tomar demasiado ácido acetilsalicílico porque le puede afectar al estómago, o alguien que tiene problemas de hígado no debería tomar paracetamol. Entonces, si tú simplemente le preguntas al chat GPT qué medicamento tomar para dolor de cabeza, te puede recomendar 3 de ellos, pero quizá tú no estás considerando otras condiciones médicas que tú tengas, y podría haber un caso o un suceso de defunción por parte de quien lo tome. Y ahí entonces, ¿contra quién procederías legalmente? ¿Contra la empresa que lo creó? ¿O contra quien alimentó la información? ¿O contra la persona que fue la que hizo la pregunta? Actualmente pues no existe ese tipo de regulaciones, pero yo creo que pronto las vamos a ver en puerta, que van a empezar a haber usos para los cuales no se va a poder hacer público. Y no sé si Milton tenga por ahí algo que le guste agregar.
Pues un par ahí de cosillas que me llamaron la atención comentaste, Elder. Yo creo que ahorita ChatGPT creo que está muy muy verde como para poder usarlo en ámbito laboral. O sea, sí necesita forzosamente del humano que revise lo que sugiere. Y respecto a la regulación, de hecho tengo entendido que el mismo CEO de OpenAI, él hizo público que él sabe y cree pertinente que se cree un organismo para regular las inteligencias artificiales, de que él considera que en este momento no son tan impresionantes, pero que él sí vea un corto plazo que sí se pueda convertir en un problema si no se regulan. Pero pues sí está ahí complicado.
Vicente, ¿tienes alguna opinión al respecto?
Pues yo opino lo mismo que Milton, que está un poco verde para hablar en un sentido más profesional, pero al final de cuentas para los niños en la escuela, para alguien en el hogar que quiera algo rápido y sencillo, pues sí le va a funcionar, ¿no? En el sentido de que viene evolucionando y pues de ChatGPT 3 al 4 pues hubo muy poco tiempo, un poco de lapso de 2-3 meses, ¿no? Entonces lo siguen perfeccionando, están incluyendo más pues parámetros, lo están entrenando más y va de nuevo, nosotros lo estamos entrenando más. Entonces, en la parte que comentaba aquí Adrián, ahora imagínense, pues ya va a tener un aprendizaje mediante videos, pues yo creo que va a aprender más, ¿no? Entonces, su evolución va a ser más rápida y yo creo que no estamos tan lejos de la ciencia ficción, ¿no? De lo que vemos en las películas, ¿no? Con respecto a la inteligencia artificial.
Así es.
Disculpa, Elder, quería aprovechando que está Vicente, que nos está acompañando. Yo tengo una duda. Creo que, por ejemplo, hay ciertos asistentes como Alexa y otros que aún están un poco limitados. Yo comparándolos con ChatGPT, ¿no? Que a lo mejor son un punto y aparte, pero creo que en algún momento puede este tipo de inteligencias funcionar como asistentes, ¿no? ¿Hay algo ya en lo que se esté trabajando para que tengamos algo así como tipo Jarvis, como Iron Man o Cortana en videojuegos? O sea, llegar a ese punto donde las inteligencias que tienen esta capacidad puedan funcionar como así, o que Alexa, por ejemplo, de Amazon tenga el mismo entrenamiento que tienen estas inteligencias.
Yo creo que sí, y no lo veo tan difícil en el sentido que las empresas se unan, ¿no? Porque al fin de cuentas estamos de acuerdo que Meta tuvo o tiene su asistente, ¿no? Pero yo creo que nomás no pegó. El Google también tuvo su asistente, pero también murió, ¿no? De hecho, en la parte de desarrolladores aquí en México, yo creo que existen 2 o 3 y ya de plano lo sacaron del mercado, ¿no? Y con respecto al asistente de Amazon, va en despunte. Y yo, por ejemplo, hace 2 semanas hice un video en vivo donde estaba integrando OpenAI, ¿no? Bueno, ChatGPT en una Alexa Skill. Y mucha gente me decía, oye, esa skill ya está disponible ya para activarla, porque al fin de cuentas, lo que comentábamos, ¿no? El día de mañana, pues puedes decirle a tu Alexa, a tu asistente, que utilice la inteligencia artificial, que es un poco más avanzada de OpenAI, para que te dé, no sé, chistes, ¿no? Guiones, tareas, resúmenes, lo que tú te imagines, ¿no? Mediante una voz. Entonces ya no tienes que entrar al portal web de ChatGPT y escribirlo o usar la extensión de Google para que te lo diga por voz, sino simplemente hacer esta integración, ¿no? Entonces, por eso no creo que el día de mañana salga alguna noticia donde estas empresas se unen para que sus inteligencias artificiales trabajen de una manera más, pues, más humana como Jarvis, ¿no? Que comentabas que sí, Jarvis pues es el mejor asistente, ¿no? Yo creo, de ciencia ficción, ¿no? Y no sé, yo creo que en unos 5 o 10 años, a lo mejor es muy poco, a lo mejor es mucho, pero así como veo la evolución de ChatGPT de la versión 3 a la 4, yo creo que en ese lapso tendremos algo similar, ¿no? Porque al fin de cuentas es lo que todo mundo quiere, pero al mismo tiempo es lo que no se quiere. Entonces, pero por algo se sigue trabajando, ¿no? Porque se tiene que estudiar cautelosamente porque puede pasar lo de Ultron. Entonces, hablando en ese sentido ya del mundo de Marvel, ¿no? Entonces, la evolución va a seguir. El chiste es que los creadores sean cautelosos, tengan esos filtros, sean cuidadosos en la parte del tipo de respuestas, porque si tú te vas contra una Alexa y le dices un chiste, te va a contar un chiste genérico, muy sencillo, muy chafita. Pero si vas contra GPT, su respuesta es muy, ya muy humana. Entonces, pues mi respuesta es esa. Yo creo que sí vamos a tener algo muy a corto plazo viendo hacia Jarvis.
Sí, yo creo que lo más importante es que definan, porque ahorita como que lo veo que está abierto a cualquier posibilidad, ¿no? O sea, yo creo que sí tendrían que darse la tarea de definir y preguntarse en sí para qué queremos esta herramienta, ¿no? ¿Qué problema nos va a solucionar? ¿O con qué nos, o en qué nos va a apoyar, ¿no? Ahorita sí creo que está muy abierto.
Sí.
Claro,
sí,
yo creo que va a existir una especialización para cada una de las áreas del conocimiento de la humanidad. Pero este experimento que hicieron fue bastante atrevido. Quizás sería la pregunta que, o la palabra que utilizaría, porque tomaron a los gigantes desprevenidos, ¿no? Todos sabemos que las grandes compañías como son Apple, Amazon, Google, Facebook, y no tan grandes, todos están trabajando en inteligencia artificial, pero nadie se había atrevido a sacar un prototipo a público en general que les permitiera preguntar cualquier cosa, ¿no? Fue una versión beta finalmente para ver cómo funcionaba, para ver qué podía hacer, qué no podía hacer. Y yo creo que de aquí en adelante lo que va a hacer OpenAI es comenzar a hacer el ajuste fino tanto de la inteligencia artificial como de las cosas que le va a permitir hacer a ella. Es un tema del que vamos a hablar muchos años. Ahorita está de moda y es el parteaguas, pero es como todo lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Empieza poco a poco y va evolucionando con el tiempo.
Pues fue un modelo de negocio. No sé si la persona que lo pensó así de que vamos a hacerlo público, fue un genio, ya que supongo ellos llegaron a un punto en donde oye, necesitamos, ya tenemos inteligencia artificial, pero ahora necesitamos alimentarla de conocimiento, pero yo no quiero tener gente a la que lo voy a estar pagando para platicar con ella, ¿no? Mejor, qué mejor si lo hacemos público y la gente lo va a hacer por nosotros sin nosotros pagar. Yo creo que eso
sí, sonó siempre, muy bien. Siempre está la mente maquiavélica detrás de esta parte.
Sí.
De hecho, el otro día estaba viendo un video de, pues al fin de cuentas, como dice Elder, ¿no? Ahorita es el trending topic, ¿no? ChatGPT. Y decía un cuate, 3 maneras de cómo generar ingresos o ganar dinero con ChatGPT. Y dije, ah, caray, eso me interesa. Y me metí a verlo. Y al final de cuentas es lo que estábamos diciendo. Puedes convertirte en youtuber cuando no lo eras, ¿verdad? Y pedirle que te haga guiones o contenido, no contenido tal cual en video, pero que te dé la estructura de tus diálogos para tener tu canal, ¿no? Y después, pues, empezar a monetizar, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro era, iba de nuevo, guiones, ¿verdad? O cuentos, más que nada cuentos, mini cuentos, donde te dé igual la estructura, lo terminas tú a lo mejor, porque a lo mejor no te lo dará todas como que las 20 páginas o las 400 páginas que esperas de un libro. Pero un cuento infantil, por ejemplo, que al fin de cuentas te da, va de nuevo, la estructura, tú le pones los dibujitos, lo haces, te vas a Amazon Kindle y lo autopublicas y lo vendes. Entonces, hay muchas maneras de cómo ya la gente está empezando a ver la parte de ganancia con la integración de GPT. Entonces, pues va de nuevo lo que dice Elder, ¿no? Todo mundo tiene su camino, su rubro, pues su tema, ¿no? Su tópico por el cual vas a hacer uso de esta tecnología.
Bueno, ahorita Vicente me acaba de dar una gran idea para hacerme millonario. Se las voy a compartir a nuestros escuchas por si alguien la quiere tomar en cuenta. Existe por ahí una página que se llama Fiverr, donde pues con algún skill, principalmente de escritura, tú puedes cobrar $5 por cualquier cosa que te encarguen. Ya puede ser, antes se utilizaba para copyright mucho. Copywriting es cuando tú quieres escribir un texto que venda, ¿no? Publicaciones en Amazon, en Mercado Libre, o algún comercial o algo así. Entonces, pues regularmente te cobraban como era antes, era por número de palabras, te hago un texto de tantas palabras para vender tu producto. Y antes el escritor era el que lo tenía que pensar, ¿no? Y ahorita, como lo dice Vicente, pues yo podría ofrecer tres variantes con las entradas que me está dando esta persona, se las doy a ChatGPT y las vendo por $5. Aquí la cuestión es que en este tipo de páginas no existían garantías. Si a ti te escribían un texto y tú decidías no usarlo, pues de todas formas tú ya habías pagado tus $5, ¿no? Y aquí, pues, ChatGPT tiene una suscripción que cuesta, si no mal recuerdo, $20 mensuales. Y ahora que lo pongo de esta forma es, si solamente consigo 5 clientes, pues ya estoy pagando la suscripción mensual, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí puedes decir, oye, pero si le pregunto a ChatGPT cómo crear un anuncio de Facebook para que yo haga una campaña y me atraiga más gente para acá y cada anuncio me cuesta solamente $1, y empiezas a hacer las matemáticas e incluso ChatGPT las podría hacer por ti, ¿no? Decirle, oye, ¿cuál sería el número de anuncios que necesito para tener un break-even con tal inversión? Y pues listo, ¿no? O sea, ChatGPT podría hacer todo cuando uno tiene un poquito de conocimiento. Y gracias, Vicente, creo que ya nos diste la forma de hacernos millonarios así con ChatGPT.
Pues digo, al final de cuentas hay muchas variantes, ¿no? Puedes escribir un artículo y de tecnologías e ir con alguna empresa, ¿no? A mí recuerdo que me pagaba Syncfusion, me pagaba por escribir artículos de desarrollo de Xamarin, ¿no? Hablando de tecnologías. Y me decía primero, oye, mándame el título para ver si no tenemos algo similar. Y si el título nos agrada, pues te damos el visto bueno y pues escribe el artículo y pues nos mandas el repositorio, las capturas de pantalla. Y pues la verdad era una friega, ¿no? El tener que ver qué contenido original tenías que sacar que no estuviese en internet, porque ellos checaban mucho eso, ¿no? Que no fuese un plagio. Entonces, ahorita con ChatGPT, pues le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Escribe un artículo y muéstrame el código donde, no sé, integres, no sé, el login de inicio, el inicio de sesión con huella dactilar para React Native, ¿no? No sé, por ejemplo, por así un ejemplo, ¿no? Entonces, que te lo escriba, vas y se lo vendes, pues también está genial, ¿no? Te ahorras mucho. Pero, pues, no se siente igual, yo creo, ¿no?
Bueno, no se siente igual porque lo estamos haciendo quizá en un ámbito muy serio, muy tecnológico, pero por ahí hay otro componente de OpenAI que se llama DALL-E, que se encarga de hacer pinturas o cuadros digitales o dibujos digitales, como los quieran llamar, donde de igual forma nosotros le decimos dibújame un paisaje o dibújame una persona, un rostro, un retrato o cualquier cosa y pedimos en qué estilo nos lo haga y de igual forma nos hace un dibujo. Algunos son muy buenos, otros no tan buenos, pero por ahí también supe que había otras personas que estaban generando ingresos pidiéndole a ChatGPT que hiciera dibujos únicos con ciertas características y luego los estaban convirtiendo en NFTs para venderlos por ahí como en las criptomonedas, ¿no? Entonces, si te salió gratis que un artista digital te dibujara algo y tú sacas, aunque sea un centavo de ganancia, pues todo es ganancia, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener que empezar a hacer un capítulo especial de maneras de hacer dinero con ChatGPT e inteligencias artificiales y creo que podríamos dejar de trabajar próximamente.
Ahorita que comentas eso, justamente también estaba viendo en Facebook unas imágenes de unos funkos de los dioses aztecas, obviamente imágenes creadas por inteligencia artificial, y me parecieron muy bonitas, muy padres, la verdad. Dije, ala, no manches, si esos funkos existiesen, o sea, si la empresa los hiciese, pues yo creo que mucha gente los compraría, ¿no? Y y vi que otro cuate empezó a compartir otra imagen, pero haz de cuenta que pues, es una persona que yo no conozco, ¿no? Y la persona que yo sí conozco empezó a etiquetar a esa persona que, pues, te digo, no conozco, y empezó a decir que esas imágenes las había creado él. Entonces sí, ahí fue una pelea, porque al final de cuentas le dice, oye, es que no me enojo, las imágenes las creó la inteligencia artificial como tal, no son mías, pero yo me metí a la plataforma, yo le dije, yo le di los inputs, yo le di la idea, de perdida dame a mí los créditos, ¿verdad? De estas imágenes, o sea, si las vas a compartir no pasa nada, pero dame los créditos, ¿no? Entonces ahí fue un relajo, ¿no? Con todo esto que está haciendo, ya vieron las imágenes de los las profesiones con dinosaurios, ¿no? O sea, fue algo que tú decías, ¿por qué está saliendo un ingeniero saurio? Algo así, ¿no? De sistemas, no sé qué, un médico saurio y no sé qué, y te quedas como que, ¿y esas imágenes dónde salieron? Pues al final de cuentas, pues ya todo está con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Hablando en grandes rasgos, ¿no?
Sí, ahorita con respecto, bueno, tocando ese tema de las imágenes creadas por inteligencia artificial, yo en mi círculo de personas que conozco, algunas de ellas se dedican precisamente a hacer artes, hacen artes a grupos musicales, hacen de que sus portadas o sus logos. Y hace unos meses vi que estaban en huelga porque estaban diciendo que ya la gente prefería pedirle la imagen a una inteligencia artificial en lugar de contratar a un diseñador. Creo que eso también se extendió a páginas así de muy famosas como DeviantArt o cosas así que son de diseño, entonces en donde todos los artistas subieron una foto de perfil con un tipo como que prohibido OpenAI. Ellos argumentaban que las imágenes estaban mal y ponían un ejemplo, ¿no? De que esto es una imagen hecha con OpenAI y las dimensiones están mal o la perspectiva está mal o cosas así. Pero pues yo que no soy diseñador, yo veía la imagen y para mí se veía muy bien. O sea, yo creo que en el caso a lo mejor de bandas de música que están iniciando y que no tienen mucho presupuesto para contratar a un diseñador que les genere una portada, creo que ellos sí se pues van a decir, o le pago a alguien, o mejor se la pido a una inteligencia artificial que me hace un trabajo que al menos yo lo veo bien, la mayoría de las personas lo va a ver bien, nada más un experto se va a dar cuenta de los detalles. Yo creo que sí, muchas personas van a optar por eso.
Bueno, aquí yo lo que veo es que las profesiones tienen que evolucionar, ya sean tecnológicas, artísticas o cualquier ramo. La nueva evolución, a como lo estoy viendo yo, es la inteligencia artificial nos puede dar el prototipo, el borrador o como lo quieran llamar, pero siempre va a haber un experto o un humano que va a hacer el ajuste fino. O por lo menos en los próximos 5 o 10 años yo creo que va a ser así, donde quizá alguien que no tenga el presupuesto pueda diseñar su primer logo, su primera portada con ayuda de una inteligencia artificial, pero al final va a tener que acudir con un diseñador profesional para decirle, oye, esto quiero yo que ya esté en un formato de edición para que cumpla con el esquema de color para un periódico o para la televisión o para medios de distribución serios, ¿no? Porque si tú llegas con un logo hecho por ti, muy probablemente en alguna compañía, en un estudio de grabación o algo así, te van a decir, yo no puedo mandar esto a la imprenta porque no viene con las características requeridas, ¿no? Y retomando, por ejemplo, el ejemplo que daba Vicente de los Funkos, aquí yo, en lugar de haberme enojado, pues lo que hubiera hecho era proteger lo que yo había creado, ¿no? Alguien como artista ya sabe que antes de sacar al público cualquier obra, lo primero que tienes que hacer es protegerla ante los institutos nacionales e internacionales de protección de copyright y todo esto. Pero también veo otra oportunidad. Alguien que ya vio que se pudo hacer el diseño, pues puedes conectarte con un ingeniero que sepa de impresión 3D, con un diseñador industrial que sepa de materiales y de hacer el ajuste fino del modelado 3D, y todos esos diseños que le están encantando a la gente, en cuestión de menos de una semana ya los estás distribuyendo a través de ventas online, y ni siquiera tendrías que hacerlos, sino que haces el modelado 3D de sobrepedido como lo pida la persona y ya tendrías una cadena de principio a fin. La inteligencia artificial va a recibir el input del usuario con la figura que le interesa, y a lo largo del proceso va a haber profesionales que van a ir refinando esto para poder entregar un producto físico. Eso es lo único que hasta el momento no ha podido hacer la tecnología por sí sola, ¿no? Llegar de la idea hasta el producto final o hasta el producto físico. Ya no estamos muy lejos, pero todavía nos necesita un poco la inteligencia artificial y los robots para que nosotros armemos esa cadena. ¿Cómo lo ven?
Yo creo que poco a poco nos vamos haciendo el eslabón más débil de la cadena, güey.
Bueno, eso es algo sabido, que todos los errores de programación pues son introducidos por los humanos, ¿no? Las computadoras no se equivocan.
Pues fíjate que ahorita que tocaste ese tema de que si vamos a convertirnos en el eslabón más débil y la parte de la inteligencia artificial, ahorita va a haber un evento en Jalisco, los que viven por allá, el Talentland, donde va a tener a Sofía Robot. Entonces, esta humanoide, ¿verdad?, con ciudadanía, al fin de cuentas ya tiene ciudadanía, pues al fin de cuentas ya puede tener contacto visual con quienes interactúa y tiene una, bueno, simula una personalidad humana. Entonces, si ya tenemos un robot con ciudadanía, ¿verdad?, que ya hasta se presenta en eventos, y ya tenemos una inteligencia artificial que está trabajando y tenemos un asistente que está muy bien trabajado como el de Amazon, si fusionamos los tres, ¿qué va a pasar? Ahora sí que, ¿en qué momento nos va a dar la vuelta a esto? ¿En qué momento? O sea, sí tiene Elder, ahorita nos necesita, o sea, es 100% seguro que nos necesita, porque todo está entrenándose, pero el día de mañana que ya tenga estos tres la fusión, estén fusionados, perdón, y tengan la base de conocimiento de todo el mundo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros, no? Con la humanidad. ¿Será que pase lo que pasa en las películas? Eso es algo que hay que preguntarse y temer al mismo tiempo, ¿no?
Aquí Adrián es el que más le teme las inteligencias artificiales, me parece. O sea, ¿tú qué opinas respecto a esto?
Yo, o sea, sí hay un temor, obviamente. Siento que es muy humano y más porque, o sea, yo creo que es inminente el hecho de que va a suceder esto. Yo quiero creer que va a ser un futuro utópico donde se va a regular todo este tipo de temas. Y si llega a pasar que toque dentro de unas décadas convivir con androides o ese tipo de cosas, yo creo que yo quiero creer en un futuro utópico, ¿no? No, o sea, descartar todos estos finales futuros distópicos para la humanidad, pero por el momento yo creo que sacarle mejor provecho y, como dice Elder, ¿no?, adaptarnos, que creo que la humanidad, al fin de cuentas, nos hemos adaptado a los cambios. Siempre habrá diferencias de opinión cuando hay cambios, pero creo que nos vamos a adaptar. No sé, al final, si, como ven ustedes, con qué quieran concluir, o Vic, si andas por ahí.
Sí, pues muy interesante todo esto. Increíble lo que viene. Y pues estar preparados a estudiar lo que nos corresponda ahora para que esto no nos agarre tan desprevenidos o desprevenidos. Y por mi parte, pues haciendo el cierre, solo me queda agradecer por esta plática tan interesante. Muchas gracias a nuestro invitado Vicente. Y muchas gracias a los compañeros Elder, Adrián, Milton. Si hay algo más que quieran agregar, adelante.
No, pues muchas gracias por la invitación, señores. Ahora sí que fue una hora muy, muy agradable pasarla con ustedes, tener... escucharlos, sus puntos de vista, los temores, la parte de qué nos espera, la parte de la adaptación. Ahora sí que viene muy, muy fuerte esto. Y pues qué bueno que estamos aquí incursionando en ello para ver cómo evoluciona, ¿no? Y pues nada, muchas gracias a todo el podcast, el Mobility Podcast, perdón.
Muchísimas gracias, Vicente. Muchísimas gracias, compañeros de Mobility Podcast. Y muchísimas gracias a nuestro público. Espero que nos sigan escuchando y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego y gracias.